No debemos ser indulgentes en nosotros mismos solamente porque Dios es amoroso. No, debemos tener temor y temblor. Sin embargo, seguir disfrutando su amor eterno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando los libros de los profetas menores. Y en este segundo mensaje, haremos una introducción al tema de la promesa de restauración en el libro de Oseas. ¿Se habían dado cuenta que el tema tanto al inicio del primer libro de la Biblia como al final del último libro de la Biblia es el mismo? Dicho tema es el matrimonio. La Biblia comienza y termina con la unión amorosa de un marido con su esposa. En Génesis 2, la pareja es Adán y Eva. Y en Apocalipsis 21 y 22, la pareja es Cristo y la Iglesia, la cual ha llegado a ser la Nueva Jerusalén. De hecho, la totalidad de la Biblia es la historia de un romance divino, un romance entre Dios y su pueblo corporativo. En Génesis 2, Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la Iglesia. En el libro El Cantar de los Cantares, Salomón tipifica a Cristo, mientras que la campesina Sulamita representa a la Iglesia. Y en los libros de los profetas, la novia está tipificada por la nación de Israel. Ahora podemos ver que la Biblia verdaderamente es la historia de un romance. Es la historia de una persona divina que va en pos del deseo de su corazón, que busca ese deseo y lo consigue. Al llegar a Apocalipsis 21, se nos dice que la novia se ha preparado y que se ha vestido de lino fino sin mancha ni defectos. Sin embargo, no siempre fue así, ya que como dice en muchos lugares de la Biblia, y ese es precisamente el caso del libro de Oseas, la novia requiere de mucha labor antes de poder estar lista y preparada. Y esta novia será presentada delante de aquel que es la persona más amorosa y atractiva del universo. Y este es el Cordero de Dios, nuestro querido Señor Jesús, nuestro novio. Pues bien, hablaremos acerca de este tema en este mensaje que se titula Palabras de introducción y el símbolo de una esposa dada a la prostitución. Y nos agrada presentarles una vez más a Sterling Bayazzi, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Sterling.
Gracias, Víctor. Me alegra mucho regresar al programa.
Hemos llegado a un tema que era el favorito de Winsley y que, como dijimos en el mensaje anterior, es el tema favorito de toda la Biblia, ¿verdad?
Por supuesto que lo es, Víctor. Es realmente sorprendente ver que en un libro como el de Oseas también se habla acerca del romance divino. Como veremos en este mensaje, encontraremos una luz muy fresca respecto a la razón por la que Dios tiene que juzgar a su pueblo. La razón es que Él desea obtener una novia pura para sí mismo.
Ya hablamos acerca de esto en el mensaje anterior, pero creo que es importante mencionarlo de nuevo. Génesis 2 inicia con la historia de Adán y Eva, y quizás algunos estén familiarizados con la Nueva Jerusalén que se menciona en Apocalipsis 21 como una novia que está ataviada para su marido. Esto significa que hay unas bodas tanto al inicio como al final de la Biblia. Sin embargo, creo que nadie ha hecho una conexión entre estas dos bodas, ni tampoco ha hablado acerca del asunto del cortejo que se revela en toda la Biblia. Sin duda, esto es una gran revelación. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. La mayoría de las personas tienen el concepto de que una vez que somos salvos, podemos ir al cielo. En ellos no existe el pensamiento de una boda, como la consumación del cortejo maravilloso que se lleva a cabo en la tierra y que se expresa en la relación de amor que Dios tiene con su pueblo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos conducen en esta dirección y, por supuesto, el Nuevo Testamento termina con este maravilloso cuadro del novio y la novia. Cristo es el novio y la iglesia es la novia.
Así es. Además, el apóstol Pablo habla frecuentemente acerca de este tema en sus epístolas, lo cual es una figura de Cristo y la iglesia. Pero la primera tipología son Adán y Eva. Luego tenemos los libros de los profetas, donde podemos apreciar la relación entre Jehová y la nación de Israel, que representa a su pueblo corporativo. De hecho, Israel es un tipo de nosotros como la iglesia, y la condición de la nación de Israel no fue siempre muy apropiada, porque no era la clase de esposa que Dios deseaba obtener. ¿Verdad?
Esto es muy cierto. Me impactó mucho leer este libro de Oseas, porque Jehová le dijo al profeta que tomara por esposa a una mujer dada a la prostitución. Sin embargo, después de seguir leyendo, me di cuenta que Dios es muy celoso con la pureza del pueblo con el cual pretende casarse. Lo que Dios pretendía mostrarle al pueblo de Israel a través de Oseas era que ellos habían llegado a ser un pueblo adúltero en su vivir y que habían abandonado por completo su noviazgo con Jehová y se habían ido por otro camino.
Gracias, Sterling. Creo que esta ha sido una buena introducción al mensaje de hoy. Oseas era uno de los profetas menores que desempeñó su ministerio en el siglo VIII antes de Cristo. En ese tiempo, el pueblo de Israel había abandonado a Dios y se había unido a muchos ídolos, llegando a ser como una mujer adúltera. A los ojos de Dios, en cierto sentido, Israel se había convertido en una prostituta. Entonces, Dios instruye a su siervo Oseas para que tome por esposa a una mujer dada a la prostitución, para que él pudiera darse cuenta de lo que se sentía y así pudiese ser un oráculo apropiado para Dios. Bueno, al iniciar el primer segmento, quisiera leer el versículo en Oseas 1:1, que dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Para esa época, Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel, y es el lugar donde Oseas ejerció su ministerio. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida del libro de Oseas. Adelante.
In Hebrew, Hosea.
En hebreo, Oseas,
the original name of Joshua,
era el nombre original de Josué. Osea y Josué actualmente son lo mismo y significa salvación de Jehová. Notando que Jehová es la salvación. El tiempo del ministerio de Oseas es entre 785 y 725 antes de Cristo, unos 60 años. El objeto de su ministerio ciertamente no era muy bueno. Fue el adúltero y apóstata reino de Israel. Esto es terrible. Este es el caso de Israel, que es la esposa de Dios. El lugar de su ministerio fue el reino norteño de Israel. En ese tiempo, Israel estaba dividido en dos naciones. La nación del norte se llamaba Israel o el Reino de Israel, y la nación del sur era llamada el Reino de Judá. El tema del libro de Oseas es que Jehová es la salvación de la adúltera y apóstata Israel al recibirla nuevamente y restaurarla. a pesar de esa clase de condición y posición, Dios aún deseaba salvarla y recibirla de regreso y restaurarla. El pensamiento central es que no importa cuán adúltera haya sido Israel como esposa de Jehová y qué apóstata Israel haya sido como el pueblo de él, él aún desea que ella regrese a él y que él la iba a recibir, la iba a regresar y la iba a restaurar.
Si recordamos los libros históricos del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que en ese periodo de tiempo Israel había llegado a estar completamente involucrado en idolatría, adorando los dioses paganos. A los ojos de Dios, eso fue mucho más que una transgresión o un pecado. Eso fue, en realidad, fornicación espiritual, lo cual implica la manera más inapropiada de cuidar de su relación con Dios. Pero lo más sorprendente es que, como acabamos de escuchar, el deseo de Dios era recibir y restaurar a Israel a pesar de su terrible condición. No puedo más que decir que esta es una compasión tan misericordiosa de parte de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Aquí podemos recibir un cuadro de Dios de la manera más pura. A pesar de que la situación de Israel era tan miserable, Jehová demuestra que es un Dios de amor y que jamás dejará el amor por su amada, aunque sí ejecutará su juicio. Esto es algo que podemos ver de manera poética en el libro de Oseas. Aunque es un cuadro muy feo, el hermano Lee dice que es maravilloso. Por consiguiente, necesitamos ver este cuadro a la luz del amor y la intención de Dios. Puesto que Israel había abandonado su relación con Dios, él no tenía otro remedio que juzgarlo, porque incluso se habían dividido en dos reinos. Por un lado estaba el reino de Israel en el norte, y por el otro el reino de Judá en el sur. Pero en términos generales, Israel en el norte se había entregado a la idolatría y por ese motivo Dios envió a su profeta Oseas para que tomara a una prostituta como su mujer e incluso tuviera hijos con ella, como fruto de su relación. Esta fue la manera como Dios le mostró a su profeta Oseas cómo se sentía con respecto a Israel. Y de esta manera, Oseas podría profetizar a Israel.
Muy cierto. Dios no solamente pretendía enviar un mensaje por intermedio de Oseas, sino que deseaba que el profeta experimentara también la misma situación para que él pudiera transmitir la agonía de Dios en su juicio contra su propia esposa. En cuanto a esto, queremos leer los versículos 2 al 9 del capítulo 1 de Oseas, que dicen lo siguiente. Cuando por primera vez Jehová habló a Oseas, Jehová dijo a Oseas: Ve, toma por esposa una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha entregado totalmente a la prostitución y así se aparta de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tomaré venganza de la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios dijo a Oseas: Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque ya no tendré compasión de la casa de Israel para que de ninguna manera los perdone. Pero de la casa de Judá tendré compasión y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo perteneceré a vosotros. Creo que es muy fácil enredarse con los nombres en el Antiguo Testamento, pero los incluí en estos versículos debido a su significado. El nombre de la hija de Oseas, Lo-Ruhama, está compuesto de dos palabras. Ruhama, que significa compasión, pero Lo significa no. Por ende, el nombre completo de la hija de Oseas significa sin compasión. El nombre del hijo Lo-Ami significa no mi pueblo y simboliza que Israel ya no era el pueblo de Dios. Bien, con esta lectura bíblica, regresemos ahora a Witness Lee en el estudio vida de Oseas. Adelante.
God told his prophet Hosea.
Dios le dijo a su profeta Osea que se casase con una prostituta. ¿Ustedes creen que nuestro Dios, el Dios puro, el Dios justo, le diría a su profeta que vaya y se consiga una prostituta? Esto es terrible. La primera vez que leí este capítulo, yo sacudí mi cabeza. Y si yo hubiese sido Osea, yo tal vez hubiese sido el segundo Jonás. No puedo seguir este mandamiento. Tengo que correr, alejarme. Tengo que escaparme de la presencia de Dios. Pero Oseas era más fuerte. Ustedes saben que los escritos de Oseas es todo en poesía. 14 capítulos, todos son poéticos. Su composición, sus escritos son maravillosos. De una forma poética, él describe toda la pecaminosidad de Israel. Y tal persona, sin duda, tenía un carácter muy alto. Sin embargo, recibió el mandamiento de Dios de ir a tomar ¿qué clase de esposa? Una dada a la prostitución. Y lo hizo. El profeta Oseas tomó a Gomer una esposa dada a la prostitución, simbolizando que Dios tomaba a Israel como su esposa. Dios no le dio solamente un mandamiento a su profeta para hacer esto, sino que Dios mismo hizo esto. ¿Qué les parece?
Ya hablamos acerca de este punto, pero necesitamos hablar una vez más de esto para que podamos ver lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos que está dispuesto a continuar con la relación con su pueblo, incluso en un caso tan difícil? Dios estaba dispuesto a tomar una prostituta por esposa, según el mandato que le dio a Oseas con Gomer. De hecho, es como si Dios hubiera dicho, debes hacer lo mismo que yo ya hice. Esta situación es como una ventana a través de la cual podemos ver el corazón de Dios, ¿verdad?
Sí, es muy cierto, Víctor. Necesitamos ver que detrás de ese mandato existía el gemir de Dios por su esposa, Israel. En ese sentido, Dios estaba celoso por su pueblo. Él amó tanto a su pueblo amado que lo defendió y cuidó cuando pasó por muchas pruebas, como se puede ver en la Biblia. A pesar de esto, Israel le dio la espalda y entonces Dios tuvo que decirles y demostrarles a través del profeta Oseas la clase de vida que ellos habían adoptado como la de una prostituta. Dios gemía en su interior por recobrar a su amada esposa y quería que Israel se diera cuenta que ya no era su pueblo, su esposa. Dios esperaba que ellos se dieran cuenta de lo que habían hecho para luego recobrarlos en su amor. Esta es la parte negativa de esta historia narrada en forma poética.
Siempre me he admirado que Dios tiene este amor tan abrumador e imperecedero, pero a la vez, Él es justo y está lleno de santidad. Él es un Dios de pureza. Cuando se confrontó con una situación tan difícil con su pueblo, que él había escogido como el objeto de su amor, y al ver que ellos no le correspondían, su ser entró en conflicto. Pero lo más maravilloso es que su amor y su justicia fueron satisfechos mientras continuaba llevando a cabo su plan con su pueblo, en su economía. Esto es realmente tremendo, ¿verdad?
Así es. Es maravilloso comprender que Dios tiene un amor imperecedero, pero a la vez ejerce su justicia cuando trata con las personas. Él le pidió al profeta que se casara con una mujer dada a la prostitución, para que el pueblo se diera cuenta de lo que habían hecho, se arrepintieran y regresaran a Dios, a fin de ser recobrados bajo su cuidado amoroso.
Así es. Bien, ahora llegamos a un final positivo en este mensaje. Ya vimos que Lurahama y Loami significan respectivamente sin compasión y no mi pueblo. Sin embargo, en Oseas 2:1, la situación cambia y dice: Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, lo cual significa compasión y mi pueblo. Regresemos a Witness Lee en el estudio Vida de Oseas. Adelante.
You have to learn two things.
Debemos aprender dos cosas. Número uno, que el amor de Dios es eterno y Él ama a Israel con su amor eterno. No hay cambio en el amor de Dios. Y número dos, tenemos que darnos cuenta que este Dios amoroso también es un Dios de pureza y es un Dios de justicia que no puede tolerar ninguna clase de inmundicia. Él no puede tolerar ninguna clase de injusticia. Así que podemos ver aquí el castigo de Dios. El castigo de Dios viene, y pese a que los israelitas han dejado de ser una nación, aún en cierto sentido, ellos todavía están bajo el castigo de Dios. ¿Pueden ver esto? El castigo de Dios es con un amor eterno. Así que Jeremías dice, debido a tu compasión, aún podemos permanecer. Es por la compasión de Dios que todavía Israel permanece. Y aquí todos tenemos que aprender la lección. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido amados por Él y su amor es eterno. Pero no debemos ser indulgentes en nosotros mismos solamente porque Dios es amoroso. No, debemos tener temor y temblor. Sin embargo, seguir disfrutando su amor eterno. ¿Por qué? Porque una vez que nos descuidamos un poco, sufriremos. Dios vendrá a tratar con nosotros. Por un lado, este trato es amoroso. Y por otro lado, es un castigo. ¿Ven esto? Yo deseo que vean esto. Hoy en día es lo mismo con nosotros. Tenemos que conocer el amor eterno de Dios, que es siempre victorioso. El amor siempre gana la victoria. Así que Israel será perfeccionado. ¡Aleluya! Y ahora, bajo la victoria del amor de Dios, Israel será el pueblo de Dios. E Israel obtendrá la compasión de Dios.
¡Qué segmento tan animante! El hecho de que usted y yo estemos aquí hablando de este mensaje es una evidencia del amor imperecedero de Dios. Creo que todos los que hemos sido salvos compartimos este mismo sentimiento y nos damos cuenta que sin tal benevolencia amorosa no habría manera de que estuviéramos aquí. Sin embargo, no debemos tomar ese amor como una excusa para ser indulgentes con nosotros mismos. ¿Podría usted hacernos un breve comentario final acerca de este punto?
Podemos relacionar esto con una situación familiar. Los padres aman a sus hijos, pero cuando los hijos van más allá de los límites impuestos por los padres, tienen que disciplinarlos. Sin embargo, esa disciplina no es con ira, ni tampoco es un ajuste de cuentas. En realidad, es una labor de recobro para poder recobrar la relación amorosa en la familia. Esta es exactamente la situación con Dios. Él tiene este problema con el pueblo de Israel, pero debido a su amor por ellos, debe disciplinarlos para volver a ganarlos. Y Dios muestra esto a través de Oseas, su profeta.
Gracias. Sin duda, este ha sido un mensaje muy descriptivo. Hemos visto un cuadro estupendo que nos muestra la manera como Dios trató con el pueblo de Israel y asimismo lo hace con nosotros, como su novia del Nuevo Testamento. Quisiera seguir hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Biasi, la de Francis Bolt, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Winnesley. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Winnesley presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Winnesley.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.